de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, como lo hacen todas las semanas, a través de Radio Universidad, de manera directa, 580 AM u 88.5 FM, y a través de una red muy generosa de FM que nos toman, nos retoman en vivo, en directo, a veces en diferido, para llegar a todos los docentes, a toda la comunidad, pero particularmente a todos los docentes de la provincia. Fabián, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, bien. Poniéndole a este día que se está poniendo raro.
Gris.
Buena cara. Ya desde estos días hemos venido diciendo de que este programa tenía que traer buenas noticias.
Por cierto.
Y lo estamos haciendo.
Bien.
Vamos a tratar de cumplir con eso.
Bueno, y a propósito de buenas noticias, vamos a estar hablábamos los otros días de lo que son los nuevos convenios en salud, nos vamos a meter un poquito más en el tema.
Nos vamos a meter un poquito más, hemos tenido justamente muy buenas noticias en estos últimos días, más que todo en el día de ayer, en función de que, con la reforma del estatuto se viene la creación de la Secretaría de Salud, que esto no deja de ser un dato menor, importante para la política de la UPC y de la política de la conducción actual de la UPC, que es el tema salud, uh-huh. Sobre todo en el interior, que tiene bastantes déficits. Ya están, se acuerda que nosotros veníamos nombrando los distintos convenios que se estaban trabajando en distintos lugares de la provincia. Bueno, ya están dos convenios listos, cuando digo listos para usar.
Listos
en Villa María, la Clínica de la Familia de Villa María, y la Clínica de la Familia de Río Tercero.
Bien.
Mi ciudad.
Bien.
Así que vamos a estar charlando así rapiditamente con los compañeros secretarios generales del departamento
de San Martín,
el compañero Carlos Andrada, y de Tercero Arriba el compañero Gabriel Ferreira, para que nos cuenten cuál es la importancia de tener estos convenios allí.
Bueno, ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Vamos a estar hablando de lo que se hace, ¿no?, en UPC, de lo que se viene haciendo en materia de talleres desde hace ya un tiempo largo.
Desde hace bastante tiempo que se viene trabajando eso de los talleres de ESI, que tienen que ver con, bueno, todo este tema que nos está atravesando en estos tiempos, y que yo siempre digo, qué suerte que nos está pasando para cambiar cosas y cambiar la cabeza y cambiar para bien, por supuesto, ¿no? Así que vamos a tener a la compañera Pate Palero, que en este momento está en Santiago del Estero, o sea, la tenemos desde internacional, que está participando en el tercer Congreso Nacional de ESI, Escuela, Familia y Comunidad, Construyendo Ciudadanía.
Bien.
Que les quiero contar que también está la compañera Silvia Marchetti allí con su equipo de
Derechos
Humanos. También están allá en Santiago del Estero, así que desde allá seguramente las vamos a sacar del locro que se debe estar por comer en estos momentos.
Es temprano todavía, para el locro.
Y no allá comen temprano.
Son de comer temprano, sí. Porque hay que dormir así.
Hay que dormir así.
Se hace tarde, si no.
Exactamente.
Bueno, y vamos a estar hablando de algo que comenzó en materia de inscripción. Comenzó la inscripción para los kits escolares, pero nos vamos a meter en detalle de qué significa para el gremio el kit escolar.
Yo te contaba recién que cuando pasa todas estas cosas, a partir del miércoles estamos teniendo ya la posibilidad de inscribirnos en el sistema de autogestión para tener el kit escolar a los que tienen hijos en edad escolar. Y cuando uno ve el volumen de cosas, cuando uno ha tenido la oportunidad de ir al galpón donde se hace la logística, realmente yo dije, hay que contar esto, y hay que contar cómo se arma. No es armar una bolsita con distintas cosas en un rato, ¿no? Son 13.000 que entregamos este año. Se calculan más para el año que viene.
Se aspira que sea más.
¿Por qué termina el 31 de octubre para la inscripción? Para armar toda esa logística van a estar Hugo Aguirre y Amparo Aguirre, que son los coordinadores de eso, que nos van a contar in situ, aquí presente, ¿cómo se hace todo eso?
Bien.
¿Cuál es el volumen de compras? ¿Cuántos lápices? ¿Cuántas lapiceras?
Es una barbaridad.
Por eso hay que contarlo alguna vez para que algunos compañeros dimensionen que a veces no es tan fácil decir, y pero ármame uno.
No, claro. Y hay un tiempo más que generoso, se habilitó el 15 de mayo, ¿no?
15 de mayo, 15 hasta, mayo el 31 de,
hasta el 31 30, de octubre. Hasta el 31 de octubre. Es decir, la inscripción, el periodo es muy, muy, muy generoso. Aparte, no es algo que ustedes no puedan prever, ya saben a qué grado va a ir el nene el año que viene o la nena.
Y a veces sí, a veces no, pero más o menos lo mismo.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
Si no es cuarto, será quinto.
Exacto.
Difícil que se quede del nivel inicial y no pase al primario. Por lo tanto, es algo absolutamente previsible. Digo, ya pueden ir anotándose.
Así es.
Con tiempo.
Con tiempo y para que.
Dar mayor previsibilidad.
Y vamos a contar hoy cómo eso se arma y se hace.
Bien.
¿Cómo es la logística, ese término nuevo? ¿Vio?
Sí, sí, sí.
Uno ve los camiones que dicen logística.
Logística. Bueno, además, vamos a hablar de la cláusula gatillo, el porcentaje, porque, claro, ya estamos aquí a 20, casi 18. De mayo y ya se ha conocido la inflación del mes de abril, por lo tanto ya se sabe cómo va a impactar, claro, cómo va a impactar en el sueldo que cobran en el sueldo de mayo los docentes. Los nuevos convenios vigentes, vamos a seguir con el tema del camino al cincuentenario del Cordobazo, hay un festival muy interesante de la Escuela Alegría ahora, con un montón de cosas para contarles, y ustedes que se pueden comunicar al 153 90 40 95, 153 90 40 90 95 o al 410 50 33.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, el tema del primero que proponíamos al comienzo del programa cuando hacíamos el sumario, el repaso de lo que íbamos a tener. Se sigue avanzando en el área de salud con noticias realmente muy, muy importantes para fundamentalmente los afiliados del interior en este caso, que por ahí se quejan, reniegan por lo que es la atención de APROS en el interior. Decididamente, hay que decirlo, por ahí yo no sé si decir la calidad, pero la cantidad de atención que ofrece APROS en el interior no es la misma que en la capital, y eso lo saben quienes viven en el interior, y por eso demandan de parte del área de salud, del gremio, bueno, coberturas, ¿no? Está en línea Carlos Andrada, que es el secretario general de la Delegación San Martín. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto, Charlos.
Bien. Ustedes más que nada en el interior saben que por ahí lo que demandan los afiliados del interior respecto de la cobertura de salud por parte del gremio no es lo mismo que en la capital por deficiencias del APROS por ahí en el interior, ¿no? Uno escucha mucho eso.
Sí, así es. Digamos, esto es como los círculos concéntricos de la piedrita en el agua, es decir, a medida que nos vamos alejando del núcleo, del centro, el APROS entra, es decir, casi geográficamente a disminuir la atención, la calidad de la atención, hasta llegar a puntos de la provincia en donde directamente ni existía, digamos, ya sea norte o sur. Uh-huh. Y nosotros acá, estando bastante cerca de Villa María, estamos padeciendo, bastante cerca de la ciudad de Córdoba, estamos padeciendo eso y lo hemos venido padeciendo desde hace mucho tiempo. No es casualidad, hace poco el APROS tomó una medida, suspendió a 15 profesionales, 12 eran de Villa María. Mm. Esto no se puede generalizar, digamos, que todos los profesionales que prestan, es decir, los profesionales médicos, no se puede generalizar, pero evidentemente el plus es una moneda corriente, es decir, acá el que tenga APROS únicamente y quiera acceder de manera, es decir, urgente, y bueno, los turnos a veces son a 60 días, y no hay otra manera de zafar casi, en muchos casos, de un plus. Por eso, es decir, el avance este que se ha hecho, y yo por eso quiero subrayar esto, Daniel, y a todos los compañeros que están escuchando, que la UPC, digamos, en estos más de 30 años, después de que se inauguró una política en salud, no ha dejado de crecer y desarrollarse en esa dirección, y el trabajo que se ha venido haciendo a partir desde del centro de salud y la extensión en los distintos centros de salud de las delegaciones, y la incorporación constante y permanente de profesionales, para que no es más ni menos que para garantizar a nuestro afiliado un derecho vital como es el de la salud. Bueno, en este caso, acá en Villa María, digamos, este convenio que se ha llevado adelante UPC desde la Secretaría de Acción Social, conjuntamente con el área de salud laboral, el compañero Daniel Samataro, la compañera Lorena Zamora, es decir, puntualmente en lo que respecta a Villa María, digamos, muy, muy importante para nosotros este convenio con la Clínica de la Familia, que más allá uno le puede decir la Clínica de la Familia, yo quiero resaltar que en Villa María es la clínica más moderna que tenemos, es la clínica con mayor capacidad de prestación, es decir, tiene 13 camas de terapia, una sala de shock room, 5 camas para internación en la guardia, 73 camas, es decir, de internación, o sea, 90 camas, tiene 3 quirófanos, tiene endoscopía, tiene 2 salas de parto y 3 salas de preparto, es decir, atiende de lunes a viernes de 8 a 20, tiene guardia permanente, es decir, es una manzana, tiene estacionamiento propio, tiene un bar comedor para los familiares de los internados, es decir, es una clínica de una jerarquía que en menos de 8 años desde que se ha inaugurado ha ido, digamos, instalándose socialmente acá a partir de la necesidad, vuelvo a repetir, de la prestación de un salud. Por eso digo,
Carlos, ¿y cómo impacta esto en el afiliado? ¿Cómo tiene que hacer el afiliado? ¿De qué manera impacta en el afiliado del departamento?
Bueno, nosotros después de ya la semana que viene vamos a tener una reunión con los delegados escolares dándole precisiones en qué va a consistir, digamos, en qué consiste este convenio.
Bien.
Y hemos hablado con la misma gente, digamos, de la Clínica de la Familia. Probablemente tengamos una reunión en la misma clínica porque tienen hasta una sala de reuniones en donde, bueno, queremos que nuestros delegados transmitan en cada una de sus escuelas en qué consiste este convenio para que con precisión podamos, digamos, usarlo de la mejor manera posible, aprovechando, digamos, esta posibilidad. Así que ahí hace poco, un par de semanas atrás, hemos estado, digamos, con el doctor Carlos de Mori, con Germán Basélica, haciendo una constatación, digamos, ocular de esto que yo estoy diciendo, en donde realmente quedaron asombrados, es decir, de los espacios en la que van a tener, digamos, para, vuelvo a repetir, para que nuestros afiliados con su grupo familiar podamos contribuir una vez más dando un paso trascendental en ayudar a que se pueda garantizar un derecho como el Bien. De la salud. Así que, bueno,
una gran noticia,
estamos
Carlitos.
Muy contentos.
Bien, y faltaría entonces a estar atentos a las precisiones para los afiliados, entonces, después de esta reunión de la que vos me hablabas.
Sí, y esto también lo hemos hablado con la gente, obviamente que va a ser, no solo es, si bien la clínica está en Villa María, en el departamento San Martín, acá estamos muy cerca a departamentos cercanos, tenemos departamento, por ejemplo, por una ruta, Río Segundo, está Pozo del Molle, que está acá muy muy cerquita, Ballestero, que ya es Unión, que, digamos, como están distribuidos los departamentos, esto, digamos, cubriría una necesidad regional importante. Así que, bueno, esto está ubicado en la vieja Ruta 9, entrando de Córdoba, en la avenida Las Rabures, de fácil ubicación, no tiene, es decir, inconveniente para la accesibilidad. Así que, bueno, una vez más, abrazarnos y felicitarnos por esta gestión conjunta de que UPC, digamos, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, no para de gestionar y avanzar en todo lo que más podamos hacer por nuestro afiliado, que no deja de ser un salario diferido, Bien. Cuando podemos ahorrar un peso en el bolsillo de cada maestro.
Carlos, te mando un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande y que tengan muy buen día y muy buen fin de semana a todos.
Carlos Andrada, secretario de la Delegación General San Martín. Y también lo tenemos a Gabriel Ferreira, que es secretario general de Tercero Arriba, por un convenio similar. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes y para todos los afiliados que están atentos a la información que se da por este hermoso programa.
Bueno, y en el caso de ustedes, Gabriel, ¿qué es lo que se ha firmado?
Bueno, también un convenio con la Clínica de la Familia.
Bien.
Donde, como lo dijo Carlos, es una clínica muy moderna, hecha recientemente, a nuevo, digamos. Es mucho más chica que la de Villa María, pero también con las mismas prestaciones.
Uh-huh.
Para nosotros es una satisfacción inmensa, es algo que realmente nos llena de orgullo el hecho de que se dé en esta zona. Porque digo zona, porque no es solamente un beneficio para el departamento Tercero Arriba o Río Tercero, sino para todos los afiliados que colindan a nuestro departamento. Carlos estuvo hablando lo difícil que se le hizo al APRO para la cobertura en todos los lugares.
Sí,
y bueno, tenemos realmente problemas. Nosotros trabajamos mucho en conjunto con los demás departamentos. Por ejemplo, Calamuchita va a ser beneficiado con esto, porque
claro.
Hay lugares donde había clínicas muy chicas y otras que se cerraron, y la gente viaja a Río Tercero para hacerse atender.
Claro.
Y los costos no son tan bajos en estos tiempos realmente de crisis, que el hecho solo de que se cobre el coseguro de la APROS es un gol de media cancha, diría yo.
Claro, o sea, con lo cual se evitarían no solamente el cobro del coseguro, que muchas veces ocurre por esto que ustedes estaban describiendo, sino también una atención un tanto más personalizada y más temprana, porque nos decía recién Carlos también, y lo sabemos, en el interior por ahí los plazos de una consulta a un especialista son 2 meses, 3 meses.
Claro, 2 meses. Te dan una consulta para un mes y medio. Y realmente supongo que estuvo en una crisis, está enfermo, no puede,
sí, claro.
O algún familiar enfermo no puede viajar o no puede llegar a la consulta y tenés que esperar. Nosotros particularmente teníamos la salvación de llevar a nuestra gente al centro de salud,
sí.
Donde
sí.
De muy buena gestión Germán o el doctor De Moris nos acomodaban todos los turnos para hacíamos un tour con la gente para llegar, y esta es una forma también de aliviar a nuestro centro de salud de Córdoba para brindarle la misma calidad de servicio en nuestras localidades más cercanas, ¿no?
Está bien. Gabriel, bueno, ¿ya está activo o como en el caso de San Martín todavía no está ya operativo el convenio? Digo, para los afiliados.
Tengo entendido que a nivel... ya se han puesto en contacto, está activo actualmente. Yo la noticia la tuve ayer a la tarde. Me voy a juntar con la gente de la clínica el lunes, y lo mismo que Carlos, vamos a hacer una reunión con los delegados para transmitirle todos los beneficios que tienen y que lo difundan a todos los integrantes de las escuelas, ¿no es cierto?, y de todas las instituciones escolares, de todos los niveles.
Gabriel Ferreira, secretario general de la delegación Tercero Arriba, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo a todos y muchas gracias por el llamado.
Seguimos con Gente de Córdoba cantando, la autora de nuestra cortina de apertura, Mary Murúa, Remolinos.
Ansiosas de volar, en bandadas por el aire las hojas se van, en bandadas por el aire las hojas se van. Remolino, remolino, bajo el sol tu pollera, viento de pañuelos, junto a mí te vi bailar, como brisa tu sonrisa me rozó al pasar, como brisa tu sonrisa me rozó al pasar, niña como el viento lejos. sé que con mis manos no se puede el viento atar. Te vas como el viento, viento. Pollerita roja, pelo rubio por la Alameda. Pollerita roja, pelo rubio por la Alameda. Hojitas al viento, entre las hojas te vas. Pollerita, pelo rubio para recordar. Pollerita, pelo rubio para recordar. Amarillo, rojo, cobre, el otoño ha pasado. Por las alamedas lo va diciendo el sol. Volverás en primavera vestida de flor. Volverás en primavera vestida de flor. Niña como el viento, lejos te vas. Sé que con mis manos no se puede el viento atar, te vas como el viento, viento.
Mary Murúa, Remolinos.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, 12:22 en la República Argentina, linda cortinita. La
obvio, estamos brasileños. Estamos llamando el clima,
calor.
Sí, el calor.
Y todavía no llegó el invierno, Fabián,
no,
tampoco.
Bueno, pero,
y venimos bien.
Venimos bastante bien.
Porque vino bastante
la verdad,
benévolo.
La verdad que sí, vino bastante benévolo.
Nos está haciendo un favor con el calefactor, teniendo en cuenta el precio del gas.
Exactamente.
Se está portando bien.
Yo le puse un lindo helecho al calefactor arriba.
Ojalá que no sea necesario sacar el helecho y prender el calefactor.
Hay que agradecer a las cortinas, a la a Candela.
Candela
a
la mandó bien, muy bien.
Nuestra
muy
ex, gusto, productora que ha aportado esto estos últimos días, donde dijo, bueno, acá tengo algunas cositas que quedaron
lindo,
en el tintero.
Muy lindo,
están muy lindas, la
muy
verdad.
Muy bonita, muy fino. Bueno, vamos a hablar de cuestiones que le interesan mucho a la gente.
Seguimos con las buenas noticias.
Sí, buenas noticias. Se conoció el índice de precio del consumidor de Córdoba, que no es una buena noticia, sí. Ni el nacional ni el de Córdoba, por una inflación mensual del 3%, por más que haya bajado, sigue siendo el 3%.
Sí, yo me preguntaba por qué se alegraban algunos con que no había sido del 4%. Cuando en realidad es enorme esta inflación.
Claro, estamos teniendo una inflación muy, 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 muy alta. Nos alegremos cuando la inflación sea de menos de dos dígitos.
Exactamente.
Por el momento
pero está funcionando la cláusula.
Claro, vamos a referirnos a eso específicamente, que de eso se trata y lo que importa. ¿Cómo impacta ese 3,05 de inflación de abril?
Bueno, va a impactar directamente en los ítems remunerativos y haberes del mes de abril. Como se cobra a mes vencido el 3,05, lo vamos a cobrar. Esto se va a calcular en el mes de mayo para cobrar los primeros días de junio. Uh-huh. Para los activos y para los jubilados va a ser de la misma manera. Los jubilados tienen que sacar esto, igual que los activos, del 3,05 con el salario del mes anterior.
O sea, así, derechito.
Derecho, sí. Es más simple
de lo que parece.
Bien, perfecto. Derechito.
3,05 entonces.
3,05 enterito.
Desde el básico, perfecto. Recién hablábamos de convenios en materia de salud en San Martín, en Río Tercero, pero hay otros convenios que también configuran buenas noticias.
Exactamente, convenios un poquito más mundanos, digamos.
Está bien, pero siempre necesario.
Pero siempre necesario. más allá de que, bueno, repetimos el convenio que sí tenemos en Capital con la Clínica de la Cañada, con el tema de diagnóstico por imágenes. Siempre que estemos, vayamos a nuestros médicos del centro de salud y nos deriven algún diagnóstico por imágenes, en la Clínica de la Cañada nos atienden sin pagar el coseguro y nos atienden igual que si fuera en el centro de salud.
Bien.
En el tema diagnóstico por imagen igual. Pero después tenemos, por ejemplo, un convenio nuevo con Tejano, indumentaria femenina y masculina, 10% de descuento en todas las marcas, 20% de descuento en el mes de tu cumpleaños en las marcas, dígale a usted porque yo para decir marca...
En el mes de tu cumpleaños no es el mes de mi cumpleaños o en el de tu cumpleaños, el de Fabio, en el mes de cumpleaños cada uno de ustedes.
De cada uno de nosotros los afiliados, exactamente, tiene razón.
20% de descuento en el mes de tu cumpleaños en las marcas Go North y Princesa Mía, ¿eh? Ajá. Bueno, a veces se puede pronunciar, Fabián, Princesa Mía, es fácil.
Sí,
¿no?
Bueno, pero no.
Válido en todas las sucursales, pagando en efectivo, débito y crédito hasta 3 cuotas. Bueno, Tejano tiene un montón de sucursales, es una marca sumamente, es una casa muy extendida en Córdoba.
Así es, ¿no? Es un buen convenio. Después sí. Tenemos un convenio con Entusango Blancos, que eso tiene que ser todo esto que es ropa de cama y demás.
Ropa blanca.
Con el beneficio del 18% de descuento en pago al contado y o débito, excepto las ofertas publicadas, ¿no? Consulte precio y catálogo.
Ah, mira qué bueno, está el catálogo acá.
Está el catálogo, www.blancoituzango.com.
O sea, usted puede consultar en el catálogo, en www.blancoituzango.com, el catálogo, y ahí ver el precio, y después a eso le aplican los descuentos del convenio, que es 18%. ¿Eh?
Así es. Ahí tenemos también San Juan y Solís, neumático, servicio linero balanceado, tren delantero, 25% de neumático y 20% en servicio. Ahí andaba el compañero Oscar queriéndole cambiar las zapatillas al auto, no sé si lo había hecho, pero dice que no. Que
todavía no.
Todavía no.
Tiempo.
Pero bueno, está bueno el convenio. ¿Eh?
Vamos a ir juntos, me parece, Oscar, porque estamos en la misma.
Y me parece que yo también.
Bueno, son convenios que son importantes, porque como decía recién Carlitos Andrada, es salario diferido.
Exactamente.
En definitiva, salario diferido.
En definitiva,
son descuento que es salario diferido.
Es salario diferido. Y esto, cuando hablamos de política del sindicato, también tienen que ver con la política. Por supuesto, la política gremial y salarial.
Bien.
Como en primera instancia, pero también estas cosas ayudan y sirven.
Bien. Bueno, se viene una presentación de libro, Fabián, de Gustavo Silvestre. Va a estar en Córdoba el
25 de mayo.
Bien.
El Día de la Patria, a las 19:30 horas, en nuestro Salón del Liceo, allí en San Jerónimo 558. El popular Gato Silvestre.
El Gato Silvestre.
Realmente decimos Gustavo Silvestre y nadie sabe quién es.
Nadie sabe quién es.
El Gato Silvestre va a estar presentando su libro Macrismo Explícito en el ISIEC a las 19:30 horas del día sábado, 25 de mayo.
Bien, atención, la entrada, si bien es gratuita, en realidad es solidaria, porque hay que llevar un alimento no perecedero de 1 kilo o 500 o 30 pesos para el comedor Carreros La Esperanza, porque mucha gente por ahí, bueno, le resulta engorroso llevar el alimento no perecedero, bueno, lleve el equivalente en pesos, que son 30 pesos.
Son 30 pesos.
¿Está bien?
Para aportar para ese comedor.
Así es, Así es que las entradas las puede comprar en Cadena Nacional, Balcarce 136, y la Bici del Ángel en 27 de abril 339, a tenerlo en cuenta entonces.
En la Argentina han pasado hechos tremendos con la dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo del 76 y hubo desapariciones, muertes, represiones, torturas, pero hay algo tremendo, el robo de bebés. Los estamos buscando por el derecho a la identidad. Somos presente, somos pasado y estamos pensando en un futuro. Y eso es lo que quiero dejar para ustedes, maestros, para ustedes, alumnos, que es la memoria. Y el consejo es de una abuela que está dejando la vida para que en este país la historia no se repita.
Bueno, 12:29 en la República Argentina. Nos vamos ahora a Santiago del Estero, porque allí está nuestra querida amiga y compañera Pate Palero, participando del tercer Congreso Nacional de ESI, Escuela, Familia y Comunidad Construyendo Ciudadanía. Pate, como integrante del equipo de los talleres, está allí participando junto con la querida compañera Marchetti, que también está con ella
allí. Allí también están, sí.
Así es que, es más, están compartiendo teléfono, entiendo, por cuestiones de carga.
Por cuestiones de carga, Silvia, veo que siempre pasa.
Siempre pasa.
Siempre, como decía la Andricina, que hay que guardar siempre un gringo fresco para darle bomba a los faros.
Ahora
acá, que siempre hay alguien que tiene el teléfono con carga.
Claro, es verdad. Bueno, el tema es que ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia. Y hace un tiempo que desde UPC se viene trabajando con muchas ganas y convicción en los talleres sobre ESI. Acá tenemos una especie de librito, Construir Igualdad en la Escuela, Ley Nacional de Identidad de Género, y un explicativo muy interesante. ¿Cómo estás, Pate? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Dani. Buen día. Un gusto escucharlo siempre.
¿Cómo los trata Santiago del Estero?
Maravilloso. La verdad que, bueno, siempre es una ciudad que a mí me encanta, que tiene mucha vitalidad, que tiene esta cosa de contrastes muy fuerte, mucha polenta. Uh-huh. Y el Congreso, bueno, ha congregado un montón de gente, así que estamos muy emocionados acá.
Bueno, ¿qué decir desde los talleres de la ESI respecto de lo que fue el día de ayer, el recordatorio de ayer? ¿De qué manera los talleres de la ESI de UPC luchan contra eso?
Bueno, en realidad estamos luchando mucho contra los miedos y las inseguridades que surgen a veces al abordar la ESI. Nosotros entendemos que efectivamente la ESI es una propuesta subversiva para la estructura de la escuela, que es una propuesta que viene a subvertir, digamos, las estructuras más verticales y las estructuras más del relato único. Entonces, en ese sentido, efectivamente, por ahí nos causa todavía algunos temores. Hay como mucha preocupación con algunas acciones que también hemos conocido de parte de grupos neoconservadores que se vienen instalando en todo el Cono Sur. Entonces, me parece que frente a esos temores, poder acercar a quienes trabajan en la educación el respaldo de la ley y los argumentos que todas estas leyes tienen, me parece que alivia, que consuela, que es una manera también de que los docentes, las docentes incluso revisen sus propias biografías respecto a estas violencias que a veces hemos naturalizado. Particularmente el tema de la diversidad viene siendo una preocupación en las aulas, porque estos niños y niñas que hoy acceden a la educación son niños que ya vienen con alguna inscripción de sujetos de derecho, ya no objetos de tutelaje, sino ya sujetos de derecho, y se plantan en el aula y deciden y reclaman que sean nombrados con la identidad que perciben, con los nombres que quieren, y expresar su identidad como lo sienten. Y eso, por ahí, para quienes venimos de otras generaciones mucho más estructuradas y binarias, bueno, hay veces que la escuela le cuesta encontrarle forma a ese reclamo y acceder y garantizar ese derecho. Así que, respecto a eso, por eso la cartilla que ustedes tienen, sí, ahora, que estamos estrenando, que la publicamos ayer, uh-huh, viene un poco a dar respuesta a eso. ¿Cómo se abordan estas situaciones? ¿Cómo es el tratamiento administrativo de estas personitas? Para garantizar el derecho superior de ellos y ellas.
¿Esta cartilla está disponible dónde? Porque es muy interesante y es muy didáctica, muy práctica, me parece, lo que he podido repasar. ¿Dónde está disponible esto?
Es bien concreta, ahí seguramente el compañero Mazzola debe tener este material impreso para distribuir, pero si no, todos estos materiales, tanto esa cartilla como otra que hicimos previamente para un 25 de noviembre, que tiene los principales conceptos de prevención de violencia y cómo se tramitan las licencias de violencia de género en el ámbito del trabajo, y otras cartillas de las que hemos hablado con ustedes algunas veces, que son cartillas que tienen recomendaciones para trabajo áulico con los ejes de ESI. Todo eso está en la página de UPC. Si ustedes se dirigen en la página del gremio a la Secretaría de Derechos Humanos y Género, todo está descargable ahí, todo está digital y a mano para que lo puedan usar.
Pate, estaba, mientras vos me hablabas, estaba revisando algunas cosas muy interesantes. Estaba viendo acá, hay una serie de definiciones que están muy piolas, porque diferencian lo que es el sexo biológico de lo que es el género, de lo que es la identidad de género, lo que es la expresión de género, uh-huh, y lo que es la orientación sexual. Que está bueno, pues son cosas distintas y no todos lo sabemos, no todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, fíjate la diferencia, no te lo digo a vos, obviamente, le digo los escritos, le digo a la audiencia, fíjense la diferencia. Acá define sexo biológico como lo que hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables. Esto es cromosomas, pene, vagina, hormonas, etcétera. Y el género es una construcción social y cultural binaria comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de varones y mujeres. Es decir, no es lo mismo que el sexo biológico. Y después hablé de... Sí, decime.
No, que es una binomio que en realidad nosotros estamos un poco poniendo en común y discutiendo en los talleres que hacemos. En realidad es un binomio que tiene definiciones desde las ciencias sociales ya desde hace muchos años. Y se sigue complejizando, digamos, no son definiciones acabadas, pero sí son algunos conceptos básicos sobre los que se asientan las legislaciones nacionales e internacionales como para poder mirar esta realidad diversa que en realidad la conocemos, pero que a veces nos cuesta ponerle nombre porque hemos sido criados y estamos, digamos, permanentemente bombardeados por concepciones binarias. Uh-huh. Y nosotros, en realidad, esta parte de diversidad en los talleres, nosotros nos ordenamos los temas. Yo arranco un poco con esta definición medio básica y con todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género, poder definir a qué nos referimos con violencia de género, claro. Porque ahí me parece que hay muchas cosas mezcladas, de bullying, de discriminaciones varias. Entonces poder diagnosticar exactamente a qué nos referimos con violencia de género. Marcos Ordóñez trabaja más en todo lo que tiene que ver con sexualidad y cuidado del cuerpo. Uh-huh. Y este aspecto de diversidad lo aborda Santi Merlot, que es un docente trans que también nos viene aportando mucho desde su experiencia personal. Entonces Santi arranca poniéndole las letras que identifican la diversidad, LGBTTIQ+, y un poco es muy interesante la reacción de la gente frente a esas siglas. Y bueno, y poder desde ahí empezar a desarmar qué es cada cosa, qué nos referimos con identidad, con expresión, con orientación sexual, etcétera.
Ahora, cuando hablamos de violencia de género, se imagino que se mezcla mucho con el tema de la diversidad, o aparece mucho también en la violencia de género el tema de la diversidad, ¿no?
Sí, por supuesto, porque es un tipo de violencia de género. Nosotras todas las violencias que tienen que ver con una problematización, una afrenta al sistema patriarcal, son violencias que tienen una raíz de género. Después hay toda una discusión en relación con si se trata siempre de violencias de varones hacia de varones a mujeres, o si hay del otro tipo también. Eso sale mucho como preocupación, y en realidad cuando podemos entender que vivimos, que heredamos una estructura de una sociedad que es patriarcal y que es machista, y que todo aquello que no se alinea en ese paradigma es violentado y es dominado, allí es donde podemos empezar a hilar más fino sobre cuándo una violencia es una violencia de género, ¿no? Ahí es, bueno, si uno puede comprender ese paradigma, después el machismo no es monopolio exclusivamente de los varones, aunque sí reconocemos por este sistema que las principales víctimas son las mujeres y las diversidades.
Cuesta ¿cómo son los talleres? ¿Le cuesta mucho a los chicos entenderlo? ¿La agarran fácil? ¿Les cuesta a las docentes? ¿Qué les devuelven a ustedes estos talleres?
Mira, en general con estudiantes es bastante más sencillo. Claro. Hay chicos y chicas que vienen ya con la pregunta, por lo menos, que nosotros siempre decimos eso, no vamos a instalarle ningún pensamiento, sino contarles qué dicen las leyes, y que en todo caso, respecto a sus a lo que uno trae como mandato y como estereotipo, que quede una pregunta. La pregunta de que cada persona puede elegir libremente cómo quiera vivir su vida. Uh-huh. Yo creo que con la diversidad hay una gran sensibilidad, que hay mucha empatía. Por supuesto que hay grupos variados y hay recepciones bastante diversas también, pero en general con la diversidad encontramos mucha emoción, mucha gente que se sensibiliza y que genera mucha empatía, sobre todo con la historia de Santiago, con su experiencia personal. Uh-huh. Sexualidad es un tema que nos fascina porque salen preguntas maravillosas, maravillosas, a veces de mucha ingenuidad y a veces, bueno, las triple X, que son las que nos parece que nos habilitan a hablar de lo que los chicos están consumiendo, porque claro, lo real es que al no haber ESI, los pibes se forman a través de la pornografía. Exacto. Y de las redes, sí, y tienen preguntas triple X que a nosotros nos vienen muy bien para poder hablar, para poder despejar algunos mitos. Y después la violencia de género, yo sigo creyendo que es un poco la que más cuesta, porque la tenemos muy naturalizada en las cuestiones cotidianas y me parece que además nos confronta precisamente a las vivencias personales. Hay que deconstruir mucho, hay que enfrentar las propias frustraciones, las limitaciones, los complejos, hay ahí mucho personal. Yo tengo la sensación, y esto es una discusión a veces con el equipo, de que los otros temas los podemos objetivar más, los podemos poner más afuera. Uh-huh. La violencia de género la tenemos inscripta todos y todas, sin, o sea, no hay nadie que pueda decir yo de esto, no tengo nada que ver.
Bien. Pate, seguí disfrutando de Santiago, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, ¿eh? Me voy a extrañar el estudio hoy.
Bueno, claro, es verdad.
Cierto, sí. Una araña en Santiago del Estero.
Extraña araña, extraña una araña.
Está la consigna ahí funcionando. Bueno. Y queda la coquia a cargo.
Bueno, un beso, Pate, muchísimas gracias,
¿eh? Un beso a ustedes, gracias.
Pate Palero, integrante del equipo de talleres de la Secretaría de Derechos Humanos y Género.
A demanda de lo que decía la compañera Pate, del material que usted tiene en la mano,
sí,
todo material llega a cada una de las delegaciones en función de la cantidad de filios que tiene. Eso está impreso, pero también, como bien dijo Pate, está colgado en la página y está,
lo pueden revisar,
lo pueden ver en cualquier bueno, en este caso la página, pero
es muy interesante, es muy sencillo,
claro,
construir está, igualdad en la escuela, es muy práctico,
está diseñado para eso, para que sea sencillo y entendible.
Búsquenlo, que es interesante. 12:41. Eruca Sativa, ganadores grandes, ganadores de los Gardel, formados en Córdoba, fuera o más allá. La Bertoldi y compañía, una banda formada en Córdoba con un baterista cordobés, con una líder santafesina, Eruca Sativa, protagonistas de los Carlos Bardel que se entregaron esta semana. Eruca Sativa, Fuera o Más Allá.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Como venimos haciendo desde que comenzó el mes de mayo, en este mayo en el cual se cumplen 50 años del Cordobazo, de aquel 29 de mayo de 1969, hoy presentamos otra versión. Presentamos a Oscar con otra versión del
tal
Cordobazo.
Cual. Sí, una versión, todas cuentan una cronología más o menos similar en cuanto a los hechos, pero algunos incluyen y otros obvian a algunos protagonistas o organizaciones protagonistas de ese Cordobazo, que obviamente, de acuerdo a la mirada que se tenga, se atribuyen o no.
Entran o salen del relato.
Exactamente, participación. Así que vamos a ver esta que nos toca este sábado.
A ver.
Durante la presidencia de Onganía, tras sucesivos gobiernos de facto y la implementación de programas económicos que atentaban contra la población, principalmente contra los trabajadores y estudiantes en diferentes puntos del país, en la provincia el peso de la política económica movilizó a las masas en defensa de sus salarios, la educación y en contra de la devaluación y el incremento de la deuda externa. De este modo, el 29 de mayo de 1969, mientras que en barrio Santa Isabel la columna de Les Matas se organiza para luego entrar por la avenida Vélez Arfiel, confluyendo en la rotonda de barrio Las Flores junto con talleres metalúrgicos y trabajadores del vidrio, en las inmediaciones de la terminal de colectivos también se encuentran las columnas de trabajadores de las automotrices, los molinos, las madereras, los ferrocarriles, los trabajadores de la alimentación y del cuero. Llegan las columnas de todos lados. Ingresan por las principales vías de acceso, el puente 24 de septiembre, el puente Avellaneda, avenida Roca y Cañada. Obreros, estudiantes, empleados, trabajadores afines a la lucha llevaron su convicción a la calle ante tanto abuso organizado. Y así, en una jornada de huelga, los gremios de Les Mata, UTA y Luz y Fuerza colman las calles de manifestantes, de sus sindicatos y otros miles autoconvocados. La reacción de la policía no se hace esperar, reprimiendo los actos y manifestaciones en distintos puntos de la ciudad. De este modo, las barricadas de fuego ya cierran las calles y avenidas. En la esquina de Boulevard San Juan y Arturo M. Vaz cae muerto Máximo Mena, un obrero radical que había llegado en la columna de Les Mata al lugar de los enfrentamientos.
Bueno, otra de las tantísimas versiones.
Otra de las tantísimas, en este caso una voz femenina, otros documentales, registros que han quedado. Algunos, había muchos, a ver, buscando hay muchísimo. Buscando hay muchísimo. Tratamos de no incluir voces de protagonistas porque si uno quiere busca sobre todo a Tosco, que es el que más ha registrado los medios, o a Tilio o el Pidio. Pero hay otras voces también que dan cuenta de los acontecimientos. Y en este caso, bueno, otra organización, otro medio que hizo un raconto de lo que había pasado en esas dos jornadas centrales. Pero recordemos que todo el mes de mayo de ese año fue muy duro, en Rosario empezando, en otros lugares, en Mendoza, y que después siguió, ¿no? Y esto se extendió mucho, un par de años, hasta el año 73 que hubo elecciones.
Sí, y después lo que fue el mayo en materia de organización del Cordobazo.
Exactamente. Como siempre se encarga Fabián de aclarar esto de la espontaneidad, de la...
No,
claro, si bien surgieron cosas espontáneas, no fue una cosa que no fue programada, ¿no? Una resistencia realmente programada, muy bien programada.
Sí, está claro que la muerte de Mena nadie la programó, nadie la esperaba, y que generó también un cambio, pero
exactamente la movilización. Aparte, algunos injustamente también, como el Pidio Torres, que fue injustamente
olvidado,
que es justo que a los 50 años volvamos a ponerlo en su figura, en su lugar, ¿no?
Lo vamos a hacer marchar este 29, acuérdate lo que te digo.
Va bien. A marchar este 20.
¿Sí? Bien. ¿Sí? Bueno.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, vamos a hablar de un festival, el Festival de la Escuela Alegría Ahora. ¿Qué es Alegría Ahora y qué es el festival, Oscar?
Bueno, lo anticipamos un poquito la semana pasada, ¿no? La Escuela Alegría Ahora es una escuela de nivel primario de adultos que funciona en el barrio de Bellavista, una zona, por decir así, bastante dura, una zona en la cual las familias tienen que luchar día a día para el sustento cotidiano y diario, y a la vez se preocupan también por formarse, por estudiar, por completar sus estudios, en el caso de nivel primario. Y esta escuela cumple 17 años, no es poco.
17 años.
17 años, transformando realidades, haciendo mundos posibles, así lo anuncia la misma escuela, e invita a este festival que se va a hacer este miércoles. Este miércoles 22 de mayo a las 19:30 horas. Uh-huh. El espacio es el Salón de Actos del Pabellón Argentina, de la Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional de Córdoba. El ingreso, así como recién invitábamos a la presentación del libro del Gato Silvestre, también es un alimento no perecedero, más una contribución voluntaria. Uh-huh. Todo esto es para lo recaudado en el concierto, está destinado a asistencia integral para los estudiantes de la Escuela Alegría ahora.
Bien, ¿y quiénes van a estar en el festival entonces?
Para llevar a cabo esto se han sumado artistas de renombre, como son el Rally Barrio Nuevo, Guada Gómez. La escuela ha formado un coro con su área de música, el coro de la Escuela Alegría ahora. La Orquesta Sinfónica de Niñez, Padre Gastón. Y el padre Gastón tenía un apellido complicado, que es Bergongiane. Uh-huh. La Orquesta Sinfónica de Niños y de Niñez. Y está Guillermo Di Pietro, Ascochinga, que es una banda que está sonando muy lindo ahora. Hay más artistas que seguramente se van a sumar solidariamente. Como dicen, los artistas van de onda a dar una mano a esta Escuela Alegría ahora. Y también va a estar el Negro Valdivia haciendo de presentador.
Bien,
conocido referente de la danza, pero de la cultura folclórica nuestra cordobesa.
Bien.
Habrá un reconocimiento especial a Sonia Torres por parte de la escuela, que uh-huh. Sonia Torres es abrazadora histórica de la escuela, uh-huh. así la llaman ellos. Y de parte de la universidad también le van a dar un reconocimiento por su trayectoria y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Así que los invitamos, reitero, el miércoles 22 de mayo, 19:30 horas, Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Un alimento no perecedero, más una contribución voluntaria para que la Escuela Alegría ahora siga haciendo realidad estos sueños que viene haciendo realidad.
Bien.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, 12:52 en la República Argentina, 12:52. Desde el 15 de mayo están abiertas las inscripciones para los kits escolares, las 5 categorías de kits que se van a entregar el año que viene. La inscripción cierra el 31 de octubre. Y están aquí dos de los responsables de la logística de la entrega de los kits, del armado de los kits. Hugo Aguirre y Amparo. ¿Cómo les va? ¿Cómo
andan? Buen día. Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. Buen día, Fabián y Mariano.
Bien, bueno, con Hugo en una larguísima relación. Yo hoy me enteré que estaban con el tema de los kits.
Sí, Hugo es como Dios.
¿Quién es el irresponsable que está detrás de los kits? Era Hugo ahí.
Uno de los responsables.
Qué bárbaro. Bueno, es buena la idea de Fabián de explicar de qué se trata todo esto, porque uno por ahí dice, bueno, kits escolares, y mucha gente, claro, se pregunta por qué tanto tiempo de anticipación para la inscripción, de mayo a octubre, nos olvidamos. ¿Por qué tanto tiempo para la entrega? Después recién el año que viene. Si en definitiva es una mochila con un par de útiles escolares. Sí. Uno puede tener esa visión simplista del asunto.
Yo, perdón Hugo,
sí, adelante,
una pequeña introducción. Cuando Hugo me invitó una vez a ver el galpón donde uh-huh. se hacían, digo galpón porque es un galpón, o sea, no es
literalmente
un depósito. Yo cuando miré todo eso dije, ¿cómo los van a armar?
Claro, hay una máquina que se ocupe de esto.
Claro, porque digo, claro, cuando uno ve el volumen, 13.000, vuelvo a decir, 13.000 kits entregamos este año. Uh-huh. Y la cantidad, bueno, Hugo ya va a relatar cuántos productos tiene cada uno de los kits, ¿no? Armar eso, hacer toda una logística fordiana, digo yo, para poder hacer todo eso. Bueno, hay que organizarlo y me parece que está bueno que nos enteremos de cómo se hace. Bueno.
Sí, mira, puedo empezar.
Sí, claro. Sí.
Yo largo un poquito, Amparo me va corrigiendo, me va complementando, o yo la complemento a ella. Básicamente, empiezo por lo que dice Fabián. Un depósito donde en un momento tenés 550.000 artículos.
Literalmente
550.000 artículos. Y a eso lo tenés que transformar en 13.000 y pico de kits que fueron los que se entregaron este año. O sea que ese es más o menos la dimensión de la cantidad de pallets y pallets que están acumulados ahí con útiles escolares, ¿no es cierto? Así que, digo, desde el punto de vista del volumen de lo que se trabaja, es impresionante realmente.
Y esos 550.000 artículos que imagino no habrán llegado todos juntos, porque
no,
son
no,
artículos
van,
distintos.
Exactamente.
Sí, son artículos distintos que van llegando de a tandas, claro. A veces también de a tandas porque no están todos juntos, y la idea es que a cada niño le toque el mismo artículo, sería entonces, que la misma calidad se mantenga. Uh-huh. Por eso el corte también es importante, de al que algunos por ahí había decir, bueno, el 31 de octubre, porque claro. No después, uh-huh. Porque es muy difícil después poder conseguir los mismos artículos para que cada niño tenga el artículo que le corresponde, claro, que sea el mismo lápiz, la misma lapicera.
Porque... No haya diferencia.
Sí, ahí
claro, que no haya diferencia.
Nosotros decimos, y eso es por instrucción del gremio, que además tengo que decirlo, en primer lugar hay que aplaudir
la iniciativa
de la Junta Ejecutiva, uh-huh. Que se canaliza a través de la Secretaría de Acción Social, de que los niños que van a recibir esto en Huinca Renanco, en Villa de María de Río Seco, en Mina Clavero, Villa Dolores o en San Francisco, va a ser el mismo kit, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, eso es vital de que nosotros tengamos con tiempo.
Un datito sí. Importante. Claro. En realidad se entregaron exactamente 13.674 kits.
Perfecto.
Bien. Bueno. Y se aspira a que sean más.
Se aspira, bueno, esa es la... Sí,
seguramente va a haber...
Se arrancó, eran menos, ¿no?
Era, claro.
Sí. 11.000.
11.000 fue la primera
tirada. Claro. Sí, va incrementando.
Se va incrementando.
Y en este tema del incrementar, sería bueno decir que el primer año se hicieron tres kits, sí. O sea, para tres niveles. En el segundo año se hicieron kits para cinco niveles. Claro. Por lo tanto, se fue diferenciando qué es lo que necesita cada niño en el nivel inicial, en los dos niveles primarios y en los dos niveles secundarios. Por lo tanto, se precisó allí con los docentes, con los miembros de la Secretaría de Acción Social, qué artículos necesariamente necesitan esos niños específicamente.
Está bien. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tienen los kits? Más Mira, o menos, a ver.
Yo contaría, si vos querés, Amparo, porque lo maneja perfectamente bien.
Sí.
Nosotros tenemos las cinco bolsas, le decimos nosotros.
Las cinco bolsas.
¿No?
Uh-huh.
Sí, que cada bolsa tiene un color diferente también para que sea más fácil de identificar.
Uh-huh.
Bueno, no sé, por ejemplo, los de nivel inicial, que son los más pequeños, hay mucho color, hay mucho para trabajo manual también, hay plastilina, hay témperas, hay acuarelas, pinceles, bloc de colores, de cartulinas, además de la mochila, taza, este año también fue un mantelito con taza y cuchara dentro de la mochila, pinceles, tijeras...
Sacapuntas, papel glacé, marcadores, bueno, un montón de
cosas.
Elementos que necesita el niño de
y que todo eso viene todo por separado. Y después que
armar,
claro, eso.
Claro.
Que esa es la parte más complicada. Larga y complicada.
Más larga y complicada, claro.
Y tediosa porque separar aparte, porque vienen en granel los artículos, y luego hay que ir seleccionando lo que lleva cada nivel. Que se va armando como en serie, lo vamos armando como en serie, como para que sea más fácil y que haya menos posibilidades de error.
Uh-huh.
Y después todo eso hay que ir armando la cantidad de kits, los 2.000 de inicial, los 3.000 de secundario,
pues
que llevan
decís,
los 8 cuadernos.
Fordiano, ¿no?
Exacto.
El tema de la construcción en serie.
Sí, eso en ese sentido, primero digo números, porque los números a veces más o menos ayudan. Aproximadamente se armaron 2.100 packs del nivel inicial, kits, 2.310 del primario inicial, 2.700 del primario de segundo ciclo, 3.014 del secundario primer ciclo y 3.400 aproximadamente del secundario segundo ciclo.
Uh-huh.
Eso da un volumen de la cantidad de kits. O sea, más o menos los 13.600 que decía Fabio.
Exacto.
¿No es cierto?
Pero es una pregunta estúpida. ¿Se arma a mano eso?
Se arma a mano.
Bueno,
eso... Muchas personas trabajando.
¿Cuántas personas aproximadamente?
Mira, en un momento llegan a ser 13 a 14, porque inclusive 15, porque se necesita... como llega todo junto a veces.
Claro.
Después tenemos el problema de apurarnos para llegar a tiempo. Pues llegar a tiempo no es poca cosa. Llegar a tiempo significa que tiene que llegar a las delegaciones antes del comienzo de clase, claro, lógicamente. Uh-huh. Entonces, allí viene que tenemos que terminar los kits, pero que después tenemos que distribuirlos por camiones, camionetas, etcétera, a las 26 delegaciones de la provincia.
Así es.
Claro. Y en función de lo que han pedido.
Exactamente.
Exacto. Sí. Lo que han pedido.
Y en ese sentido, Daniel, cuando uno habla de los 26 departamentos, vos sabés que mucha gente dice 26 departamentos, uh-huh, delegaciones. Y es necesario que tengamos noción de que está el gremio en toda la provincia, uh-huh, de que cuáles son los departamentos. A veces no los mencionamos a los departamentos, ¿no? Es decir, va por separado un departamento, el otro. Si yo no digo que tengamos tiempo ahora para mencionarlos, pero realmente es la tarea de que un gremio que tiene las 26 delegaciones, allí llegan los kits escolares para todos los niveles.
Bien, sí, y la última.
No, yo para agregar lo que está hablando Hugo, que este año también se incorporaron las subdelegaciones, o sea que también fueron los kits diferenciados para la subdelegación para que sea más fácil, la, más distribución. Fácil la distribución.
Bueno, por eso...
Un datito más, ya que...
Sí, sí, dale.
El último empezamos con ser tres kits, tres modelos de kits. Este año hemos entregado 5 distintos modelos de kits. Esto es importante también decir.
Bueno, todo esto es nada más que para justificar, lo cual no es un dato menor, ni un justificativo, ni una excusa, de por qué el 31 de octubre. Porque la base de todo este trabajo, la base para que este trabajo sea eficiente, es que el 31 de octubre esté el número que esta gente necesita para trabajar. Si no tienen el número preciso, es imposible, toda esta lógica.
Es imposible.
Entonces, es clave ese número, el 31 de octubre.
Exactamente. Yo, déjame cerrar con una frase de cita, porque...
Dale, no más tranquilo, que no hay ningún problema. No,
tenemos tiempo, de largo. Sí, yo, mira, me tomé el trabajo de decir que lo que significan las tareas, ¿no? Sí. Y tomé una frase de la Madre Teresa de Calcuta, uh-huh, que dice que nuestra tarea es una gota de agua en el mar. Uh-huh. Pero sin esa gota de agua, el mar sería menos.
Así es.
Entonces, la tarea nuestra es... trabajar, hacer las cosas lo mejor posible, con la calidad que nos exige el gremio, y llegar a los tiempos razonables que son los necesarios.
Bien, gracias gente, nos vamos, Fabián.
Nos vamos.
No ha quedado tiempo para nada. Muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Hugo, gracias, Amparo.
Gracias, gracias a ustedes.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.